Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues pendientes hasta ahora del Palacio de la Moncloa, donde en apenas unos minutos va a comenzar la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Va a hacer su balance del curso político antes del parón de las vacaciones y de que arranque en septiembre la fase final de la legislatura hasta final de año. Todo en el día en el que hemos vuelto a constatar que la espiral de la subida de los precios no parece tener fin. La inflación en julio se sitúa en el 10,8%. Es un dato malo, pero todavía preocupa y mucho más la inflación subyacente. Es la que no incluye los precios de los alimentos ni de la energía. Una inflación subyacente que en julio ha alcanzado la tasa del 6,1%, un escenario inflacionista que va a continuar al menos hasta la segunda mitad del año. Miguel Cardoso es economista jefe para España del BBVA Research.
Esto implica que la tendencia que la mayor parte de los bienes y servicios están teniendo es de un crecimiento bastante, bastante importante y que va a ser relativamente difícil reducirlo de manera significativa en un corto periodo de tiempo.
Pues además hoy el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha publicado también que la economía española creció en el segundo trimestre entre abril y junio hasta el 1,1% por el aumento del consumo en los hogares. Y en Valencia ya han pasado a disposición judicial los 5 jóvenes acusados de agredir sexualmente a 3 chicas menores de edad a las que habían perseguido e intimidado con el fin de robarlas. Pascual Claramonte.
Ese era el objetivo, pero también llegaron a manosearlas, tocamientos en sus partes íntimas, dice la Policía Nacional. Uno de los jóvenes puso incluso un corta uñas en el cuello de una de las chicas. Los agentes recibieron el aviso y escucharon los gritos de auxilio cuando llegaron a la zona cercana al puerto. Fue sobre las 5 de la madrugada y las estaban rodeando contra una pared. Tienen entre 22 y 28 años, 4 de ellos con antecedentes y todos en situación irregular de nacionalidad marroquí y argelina, detenidos por delitos de robo con violencia, agresión sexual y hurto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Koundé será oficialmente nuevo jugador del Barça en cuanto salga del reconocimiento médico, Javier Tomás.
Desde Barcelona, Víctor Navarro, ¿continúa el central francés en el examen médico?
Sigue ese examen exhaustivo al que está siendo sometido Jules Koundé en el Hospital de Barcelona, en la avenida Diagonal de la ciudad Condal, muy cerca del Camp Nou. Casi 3 horas de revisión médica, sobre todo porque este mes fue operado del pubis, de lo que se está aún recuperando. La previsión es que Koundé aproveche el fin de semana para acabar de hacer su mudanza y que el lunes firme el contrato que le vinculará al Barça junto a Joan Laporta.
Sin salir de fútbol, en apenas media hora comenzará la entrevista del Sevilla Fútbol Club a su director deportivo Monchi, y en tenis, torneo de UMAG, son 3 españoles en cuartos. Carballés se enfrentará a Sinner a las 5:30, Zapata a Cepieri a las 6 y cerrará la jornada Alcaraz frente a Bañis a las 9. En Austria, semifinales en Kitzbühel, dueño español en Talbert Ramos y Bautista, que empezará en apenas una horita a la 1.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 3 minutos, las 11 y 3 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante, ya sabes, ¿eh? ¿Qué tal va este viernes? Oye, que es el último de julio, ¿eh? Que hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo en el coche, viene en la operación salida o viene en la operación retorno, aunque algunos tirarán hasta el domingo. Bueno, eso quiere decir que muchos están o van a empezar sus vacaciones. De hecho, la Dirección General de Tráfico espera que hasta finales de agosto se produzcan más de 49 millones de desplazamientos, de los que casi 7 van a ser, como digo, entre hoy y este domingo. Pero claro, ¿a dónde, Pilar García Muñiz? ¿A dónde?
Hola, John. Oye, a ver, mira, ¿lo hueles? ¿Lo hueles
sí.
ya?
Sí, sí.
Huele a vacaciones.
A vacaciones. Huele ya.
Huele, las tenemos ahí, ¿eh?
A la vuelta de esquina.
¡Hombre! Bueno, sin ninguna duda, John, los alojamientos estrella en este 2022 son los camping. Te voy a dar un dato. En mayo, casi 10 millones de turistas se alojaron en algunos de los que tenemos, que son muchos los que tenemos en nuestro país, frente a los casi 4 millones que lo hicieron en el mismo mes de 2021. Esto supone un aumento de más del 158%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Pero vamos a desgranar estos datos, porque este aumento se puede ver a muchas cosas. Seguro que coincides conmigo en uno evidente, que es la subida de los precios. El coste de dormir una noche en un hotel pues ha aumentado un 45% desde junio de 2021, desde hace un año. Hemos alcanzado un precio medio de 105 euros por noche, 20 más que hace un año. Esto hay que sumarlo, ¿no? Día a día. Aunque también hay muchos que son fieles a los campings, porque sí, independientemente del precio de los hoteles. En unos minutos vamos a hablar con 3 personas con opiniones muy diferentes. Pero antes, ¿Cuántas personas pasan sus vacaciones en campings, Pilar?
Pues cada vez más, sí, porque es una experiencia, bueno, que puede ser maravillosa o todo lo contrario, ¿eh? Para gustos los colores. Uh-huh. Así sin pensarlo, pues se me vienen a la cabeza algunos argumentos a favor. Pues el contacto con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. El estar en un entorno natural, la capacidad también de improvisación que desarrollas, no tener a lo mejor las vacaciones tan planificadas, sino que dices, oye, mira, me voy a un camping, cojo uh-huh. la tienda de campaña o cojo la caravana, quien la tenga, por supuesto, y voy improvisando unas vacaciones.
Pero también hay inconvenientes, algunos, que te puedes encontrar, el mundo insecto, el tema de que de repente te llueve y te cae una de cuidado, o la parte de fuera que se puede convertir en un barrizal en determinadas circunstancias. Pero bueno, José Manuel y su pareja son de estos últimos.
Pues la verdad es que no somos mucho de camping. A mí me encanta estar al aire libre, las cabañas, todo eso, pero a nivel camping... Mi pareja no le gusta mucho porque dice que hay bicho. Somos más de hotel y alguna cosilla así.
Bueno, una cosilla, sí.
Sí, en España, John, hay 910 camping y la previsión que hace la gran mayoría de ellos es de cerca del 90% de ocupación durante este verano. Vamos a saludar, si te parece, a Emilia Vega, una vecina de Oviedo que lleva pues muchos años ya, que es campista. Lleva 15 años yendo de vacaciones a diferentes camping. Emilia, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, vosotros, en tu caso, vais al camping de Ollambre, que está entre Comillas sí. y San Vicente de la Barquera, en Cantabria, ¿no?
Sí.
¿A ti qué, Emilia, qué es lo que te tiene atrapada de este tipo de turismo?
Pues la libertad que tenemos. Nosotros tenemos ahora mismo dos adolescentes, pero nosotros cuando empezamos nuestros hijos eran chiquititos y nos daba muchísima libertad, porque los niños están al aire libre todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Es un entorno cerrado que no hay peligros, entonces bueno, pues los niños cuando eran chiquititos pues disfrutaban un montón y nosotros también de esa libertad. Y desde hace unos años pues descubrimos este camping en el que hay un ambiente muy familiar y nuestros hijos ahora hicieron pandilla en el camping. Entonces es como venir al pueblo.
Claro, claro, claro. Hay una cosa que hay que decir, que yo conozco esa zona y es que es una zona maravillosa, preciosa. Encima, preciosa. Claro, estás a caballo entre Cantabria y Asturias prácticamente, entonces también pues te puedes mover de un lado para otro, puedes ir al monte, puedes ir a la playa. La verdad es que es, como insisto y digo, un lugar maravilloso, sobre todo para ir en familia.
Es un sitio precioso.
Pero hay que cuidar y conservar esa caravana todo el año, y eso al final económicamente compensa.
A nosotros nos compensa porque la dejamos aquí en una nave cerquita del camping. Y bueno, es un costo añadido, pero bueno, es un costo que nosotros lo podemos permitir. Entonces lo dejamos aquí todo el año, la dejamos a techo para que no se estropee. Y luego, bueno, pues eso, los gastos que pueda hacer. Por ejemplo, hoy se nos estropeó la nevera. No sé si tenemos que comprarnos una nevera nueva. Pero bueno, que son cosas como si tuvieras un apartamento o si tuvieras una segunda vivienda.
Claro, y además, bueno, el hecho, decías, hablabas de tus hijos adolescentes, el hecho de que vayáis siempre a ese camping y otras familias también repitan, pues al final tenéis ya amistades. Eso también para las vacaciones viene muy bien, para que vosotros estéis tranquilos porque vuestros hijos lo están también, ¿no?
Claro, claro, es eso. Es que llevas muchos años, la gente del camping ya son amigos, ya son vecinos, nos ayudamos todos en un momento que necesitemos algo. Bueno, pues el ambiente es muy familiar. El camping está regentado por gente joven también y muy agradables. Entonces, bueno, nosotros estamos como si estuviéramos en casa, de verdad. Nos sentimos súper bien y repetimos año a año. Y para nosotros es muy cómodo porque nosotros estamos a una hora y media de nuestra vivienda habitual. Nosotros venimos en junio, montamos la caravana en junio y podemos venir los fines de semana que podamos estando trabajando. Con lo cual es lo que decimos, es como si fuera al pueblo.
Claro, es que estamos hablando de la posibilidad de que... Pues, ¿de dónde sois? ¿De Madrid?
Nosotros somos de Oviedo.
Ah, de Oviedo, encima de cerquita, relativamente
cerquita.
Sí, nada,
cerquita, muy cerquita, pues eso. Pero aquí hay muchísima gente de Valladolid, de Madrid...
Por eso, por
hay
eso.
Hay muchísima gente de la zona interior, de la zona de eso, de Castilla... Y vienes y tienes la playa. Nosotros, yo ahora mismo estoy sentada y estoy viendo la playa desde mi caravana. Entonces, bueno, pues eso, es una libertad que no tienes en otro sitio. Y si quieres playa, playa, y si quieres montaña, pues montaña.
Oye, mira, y que todo iba bien, fíjate que todo iba bien, la entrevista, todo perfecto, ¿verdad, Pilar? Pero ahora acaba de darnos envidia y ya nos ha fastidiado con esto de que está viendo el mar en estos momentos mientras habla con nosotros.
Sí, sí, estoy viendo el mar. Y además, si miro para otro lado, veo los picos de Europa.
Lo tienes todo. Es
y
que estás
se ven
en
los picos de Europa. No, de verdad, no voy a decir todas las maravillas que tiene el camping, que luego, si no, se llena.
Pues Emilia Vega, vecina de Oviedo, que lleva 15 años yendo de campings, gracias por estar con nosotros y por charlar en Herrera, en COPE.
Gracias a vosotros, un placer.
Un placer. Fíjate tú, Pilar. Viendo el mar y a sus espaldas los picos de Europa.
Es y con una temperatura que para mí eso es fundamental, ¿sí? Porque llevo un verano, ay, qué malo llevo yo en esto del calor, me hago mayor.
Pues te digo que creo que por ahí tienen hoy 24 graditos, fíjate. Una cosa así, 23 graditos. Bueno, sigues en Herrera en COPE y hoy es el día que empiezan las vacaciones, como decíamos, de mucha gente. Estamos viendo cuál es el preferido para dormir para gran parte de los turistas, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, y mira, nos vamos a fijar en una historia ahora que nos ha llamado la atención. Hay veces en las que estás muy agobiado, en momentos en los que incluso has podido llegar a decir, oye, mira, yo lo cojo todo, o lo dejo todo, mejor dicho, y me largo. Bueno, pues en este caso, en caravana. Lo han hecho Patricia y Florent, son los padres que están dando la vuelta al mundo en una caravana. Todavía no han cruzado el charco, por el momento, claro. Hoy los cogemos en Noruega. Allí están con sus dos hijos, con Mateo y con Amelia, y también con su perro. La familia entera está embarcada en este viaje por el mundo.
Además, lo están contando en redes sociales, están contando todo lo que viven paso a paso y se llaman de una forma muy curiosa. Todos ellos son viajadores. Patricia es viajadora, Florent es viajador y sus hijos son viajadorcitos. Sin olvidarnos de Nemo, que es el viajaperro, y todos tienen un lema, no estar en la rueda de hámster, es decir, no vivir en un constante bucle, ¿verdad, Pilar?
Sí, salirse de la rutina, en definitiva. Pues para Patricia y Florent siempre han intentado sacar partido a la vida y esto es lo que quieren transmitir a sus hijos. Ya han estado en Grecia, en Italia, en Francia, en Bélgica, en Suecia, en Dinamarca, muchos destinos y todos ellos en su caravana.
Patricia Barroso, ¿dónde te pillamos ahora? ¿Dónde os pillamos ahora?
Buenos días. Gracias por la presentación. Ahora mismo estamos en una localidad chiquitita que se llama Horpeland, cerca del Lysefjord, en el sureste de Noruega.
Sureste, bueno, de Noruega, fíjate.
¿De dónde salisteis vosotros, Patricia?
Salimos desde Madrid el 21 de junio de 2021.
O sea que lleváis ya más de un mes.
Un año y un poquito, ¿no?
Ah,
un
de 2021, algo, de 2021. Okay. Pensé, sí, estaba yo pensando que había salido en junio de este mismo año. Un año y pico, Patricia, recorriendo el mundo en caravana.
Un año y pico, recorriendo Europa de momento. Hemos ido, empezamos yendo hacia Grecia, que es donde teníamos previsto pasar el invierno. Hemos pasado dos meses y pico en Grecia y en abril salimos desde allí y hemos subido hasta aquí. Vamos poquito a poquito a nuestro ritmo y muy contentos.
Oye, todo esto empieza en la pandemia, pero claro, con los chavales, por ejemplo, el tema de estudiar y todo esto, aunque hay que decir que no hay mejor forma de aprender cosas que viajando, pero claro, luego está la parte de exámenes, todo esto, ¿cómo lo lleváis?
Pues nos dimos un poco cuenta en la pandemia y nos dimos cuenta de la herramienta poderosísima que es Internet y las infinitas opciones que te ofrece. Entonces, Mateo, que es el mayor, que es el que de momento está en edad de estar escolarizado, está cursando el sistema de educación a distancia francés. En España hay uno similar, pero como su padre es francés y él también estudiaba francés antes, le apuntamos ahí. Y ya ha hecho dos años y empieza tercero de primaria ahora en septiembre y de momento estamos muy contentos. Lo hacemos nosotros, enviamos mes a mes unas fichas para que nos las corrijan los profesores y pues nada, a final de curso les dan sus notas y la verdad es que de momento estamos contentos.
Oye, ¿y vosotros, Patricia, trabajáis a distancia o cómo hacéis?
Sí. Mi marido siempre lo ha hecho, él es desarrollador web y tenía su propia empresa, también trabaja con un socio pero siempre en remoto, entonces él no tenía problema. He sido yo la que he tenido que reinventarme y he creado una empresa social que es una consultora de responsabilidad social, que es un poco a lo que me dedicaba yo antes, pero online.
Oye, con el tema de la gasolina, pues, claro, recorrer el mundo siempre puede salir a un dinerito X, pero es que ahora con el tema de los combustibles, ¿cómo lo sobrelleváis? ¿Todos los países son igual de caros que España? ¿Dices, voy a echar en Noruega, que es más barato que Dinamarca?
No. Noruega es, con diferencia, el más caro que hemos encontrado hasta ahora. La última vez que llenamos el depósito era como 2,6, 2,7 el litro. Está bastante caro. Y es obviamente el gasto más grande que tenemos ahora mismo.
¿Y cuál es vuestro próximo destino, Patricia?
Queremos subir hasta las Islas Svalbard, que son las islas que pertenecen a Noruega, que están justo encima. Cogeremos un avión desde Tromso y queremos hacer allí algunas aventuras.
Oye, ¿y lo del perro? Porque no es fácil viajar con mascotas a veces por tema permisos, todo esto y tal, ¿o no? ¿O es fácil?
De momento, como estás en Europa, es bastante sencillo. Nosotros le sacamos su pasaporte y sí que siempre miramos, antes de entrar en un país, qué se requiere. Por ejemplo, en Noruega, además de tener sus vacunas al día, necesitaba una desparasitación para un parásito específico, que es la tenia. Entonces fuimos en Suecia a un veterinario y se lo hicieron, se lo marcan en su pasaporte y ya está. Entonces siempre es cuestión de ir mirando qué se requiere antes de entrar al país. Y lo vas complementando.
Fíjate, Pilar, es curioso, se suele hablar de las 7 vidas del gato, pero este perro tiene 27 vidas, porque fíjate lo que ha vivido. Ha vivido una barbaridad. Oye, pues que ha sido un placer charlar con alguien que hace esas cosas que acaba de decir Pilar ahora, ¿no? Lo de decir, me pongo el mundo por montera y me voy, me cojo cuatro cosas y me voy a dar la vuelta al mundo. Eso se dice muchas veces.
Lo decimos pero todos, pero eso es, lo hace muy poquita gente. Nos das mucha envidia, Patricia.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Un beso a toda la familia y Patricia Barroso, que os vaya bonito por esos mundos y echa gasolina en un sitio que no sea Noruega, ¿vale? Venga.
Sí, buscaremos.
Un abrazo. Bueno, la que yo no sé si ha hecho caravanin alguna vez es Rosa Rosado, querida Rosa.
Hola John, guapo, buenos días. No he hecho todavía, lo tengo pendiente. Ahora estoy ya muy lía con esto del fin de semana, Estoy a
tope. Claro, porque ¿qué tienes para este fin de semana, querida?
A ver, vamos a estar muy pendientes de la actualidad como estamos todos. Sí, vamos a tirar de clásicos veraniegos que siempre, a ver, faltan cosas por saber, dudas que resolver, también novedades que incorporar a lo ya conocido. Entonces, por ejemplo, vamos a cuidar nuestra alimentación en verano con la mediática Beatriz Robles. Vamos a cuidar nuestra salud mental gracias al equipo estupendo de psicólogos de fin de semana. También atenderemos la salud emocional de nuestros hijos, aprovechando que pasamos más tiempo con ellos. Vamos a ayudarles a los padres a reconectar con ellos para educar a nuestros hijos en positivo. Mañana, que nadie se lo pierda, John viene a vernos Ana Mena, un fenómeno de mujer que arrasa dentro y fuera de España. Y bueno, ¿tú tendrías una medusa como animal de compañía?
Oye, estéticamente me parecen preciosas, pero creo que son de poco hablar.
Pues mira, la gente las compra como elemento decorativo, sí, claro. Para hablar poca conversación. No, vamos a hablar con la dueña de la primera tienda de medusas de España, vale. Y de este animal tan desconocido y tan poco querido, John.
Vale, no es de muy abrazo, te aviso, pican.
Ya,
bueno,
ya
hasta ahora.
Sé, ya lo sé, un besito, adiós, adiós, adiós.
Adiós, ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa. En todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te pillamos en el coche? Lo digo porque más de 1.200.000 personas se van a desplazar, se van a registrar este fin de semana por las carreteras madrileñas, y es que ya tenemos aquí la operación salida de agosto. Gloria López Navas.
Sí, señores, muchos madrileños afortunados que hasta ahora, John, están ya con las maletas preparadas para salir cuanto antes. La DGT calcula que en todo el mes de agosto casi 10 millones de coches van a salir o atravesar nuestra comunidad. Lo mejor, que según los últimos datos de la delegación del gobierno, el número de accidentes mortales en las carreteras de nuestra región se han reducido un 26% en el primer semestre del año.
Enseguida te vamos a dar algunos consejos para que tu coche esté a punto antes de salir a la carretera, sobre todo por el intenso calor que estamos sufriendo, y el coche pasa calor, cuidadito. Y es que un día más seguimos en alerta amarilla en toda la región.
Sí, John, volvemos a rondar los 36 de máxima en el centro y sur de la comunidad y los 34 en la sierra. Y otro clásico también de estos días que se va a repetir es que las temperaturas nocturnas van a seguir la senda de las últimas jornadas y no van a subir, gracias a Dios, de los 20 grados.
Como te decimos, hoy va a ser un día complicado en nuestras carreteras. A las 3 de la tarde arranca la operación especial. Vamos a ver si algún madrileño se ha animado a salir un poquito antes. Y vamos a preguntárselo a Enrique Marchán, que está ya en la DGT esperando para contarnos qué es lo que ve en sus pantallas. Enrique, ¿cómo está la cosa en este día que tenéis intensito?
Pues de momento bastante tranquila toda la situación en las carreteras madrileñas, tan solo unas retenciones de salida en la 6 a la altura de Majadahonda, pero por un accidente ya resuelto que está generando 2 kilómetros de retenciones en esa salida por la autovía de A Coruña. En el resto de carreteras sí que hay algo de tráfico creciente ya justo a esta hora en la salida por la 4 en el entorno de Pinto y en la M40 en Coslada en sentido A3, pero por lo general durante toda la mañana situación muy tranquila.
Pues muchas gracias, Enrique. Ah, por cierto, si eres, y esto te lo digo a ti que nos estás escuchando, si eres de los que está a punto de irse de vacaciones, ya te hemos pedido prudencia al volante, pero ojito, extrema todas las precauciones para también asuntos de salud, como evitar las infecciones más comunes del verano, y entre ellas las de orina, ¿verdad?
Sí, es que en verano hay muchos factores que no ayudan a esquivarlas: el calor, la humedad, los baños en las piscinas y así un largo etcétera que altera la flora defensiva y facilita su aparición. Y no hay que olvidar que en algunas ocasiones este tipo de infecciones presentan un mayor riesgo, ya que pueden generar en una pielonefritis, que es una infección bacteriana de uno o ambos riñones.
El doctor Pedro Sánchez de la Muela es urólogo y responsable de la unidad de cirugía robótica del Hospital Vitas Madrid Arturo Soria y Vitas Internacional. Doctor, ¿por qué una infección de orina puede provocar lo que decía mi compañera, la pielonefritis? ¿Y por qué esto sucede más, por cierto, en las embarazadas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Vamos a ver, efectivamente, ahora durante el verano existe una incidencia aumentada de infecciones urinarias. De hecho, cuando estaban comentando y estaba escuchando la cantidad de desplazamientos que hay ahora, es como un germen en el que, bueno, pues se van a poner en marcha una posibles cuadros de infección urinaria, dado el elevado tiempo que las personas van a tener que estar en el coche, aguantando, esperando, etcétera, etcétera. Y todos esos cambios en la dinámica micional que supone el aguantar excesivamente va a favorecer la aparición de estos problemas, entre otros factores. En cuanto a las embarazadas, la verdad es que la mujer gestante tiene una susceptibilidad francamente aumentada para tener infecciones del tracto urinario. Una de cada 10 gestantes en algún momento va a tener una infección urinaria. La infección urinaria llega a ser en la mujer gestante pues la segunda causa de enfermedad o de trastorno clínico por detrás de la anemia, que ya es muy frecuente en ellas, como todo el mundo sabe, ¿no? Y las infecciones urinarias efectivamente pueden llevar a una pielonefritis, que quizás la forma que es más comprometida y la forma que puede generar más compromiso para tanto para la paciente como para la gestación.
Doctor, ¿y qué síntomas tiene? Sí. ¿Qué síntomas tiene?
Bueno, los síntomas que son de alarma fundamentalmente para una pielonefritis, para que una infección urinaria se convierta en una pielonefritis aguda, sobre todo en la aparición de fiebre, aparte de los síntomas misionales, de orinar con frecuencia, cierto escozor, no terminar la micción, etcétera, etcétera, sobre todo es la aparición de fiebre. Lo que nos marca la diseminación de gérmenes a través del organismo es esa aparición de fiebre con escalofríos, piquitona, que es lo que nos está marcando que hay una bacteriemia, y ahí casi con seguridad lo que hay detrás es una pielonefritis aguda. Los gérmenes habitualmente alcanzan el riñón de forma ascendente, desde la vejiga, habitualmente ascienden por los uréteres y alcanzan la parte de la médula renal, que es donde se genera y se implanta esta infección, que luego pues desde ahí puede diseminarse, claro, por supuesto.
Pues interesantísimo, y hay que tener precaución, como ha dicho el doctor Pedro Sánchez de la Muela, urólogo y responsable de la unidad de cirugía robótica del Hospital Vitas Madrid, Arturo Soria y Vitas Internacional. Que ha sido un placer, doctor.
Ha sido un placer igualmente.
Y ahora te damos a ti varios consejos para que tu coche no te dé ningún disgusto en esta operación salida.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Ven en sueños.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el lote de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99 euros el kilo del lote. O el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El día en que Línea Directa nos descubrió.
Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees.
Fin de semana se esperan 1,2 millones de desplazamientos por las carreteras madrileñas. Es la operación salida de agosto a la que nos enfrentamos este año con varios frentes abiertos, Gloria.
Claro, por un lado, ¿cómo está nuestro coche, sobre todo si duerme fuera con tanto calor como estamos viviendo en Madrid? Y por otro, la constante subida del precio del combustible, que aunque tenemos hoy un poco de suerte porque no está tan disparado, ojo, sigue siendo muy elevado. La gasolina está a 1,90 euros el litro y el diésel a 1,89.
Y luego que los coches sufren, ¿eh? Antes de salir de viaje tenemos que revisar en nuestro coche varias cosas, sobre todo después de este intenso calor, para no quedarnos tirados, ¿verdad? Rubén Escobar, jefe del departamento técnico de Clicars, ¿a qué es así?
Hola, buenos días. Sí, correcto. En principio, con la ola de calor que estamos sufriendo y los desplazamientos que vamos a hacer y que vamos a prevenir, pues sería muy interesante echarle un vistazo al coche antes de salir.
¿Qué es lo que más sufre con el calor, Rubén, en nuestro coche?
Pues en principio yo recomendaría revisar los neumáticos, tanto la presión como el estado y el dibujo de los neumáticos, y luego los niveles, tanto el de refrigerante como el de frenos, incluso el aire acondicionado, que es muy importante para no sufrir fatigas en estos viajes tan largos.
Como decimos, los combustibles no están tan altos como hace semanas, pero siguen siendo muy elevados. Pero claro, ¿qué pasa con los de carga eléctrica o híbridos? ¿Se puede hacer un viaje igual en un coche de combustible? ¿Hay que tener otro tipo de precauciones?
Sin duda. O sea, lo único que hay que planificar el viaje y tener en cuenta la autonomía que tiene el coche. Y simplemente ahora mismo en el mercado tenemos vehículos aquí en Clicars que tienen una autonomía hasta de 300 kilómetros. O sea, podemos planificar el viaje teniendo en cuenta los cargadores de carga rápida que tenemos en el camino y sin ningún problema podemos efectuar viajes de largo recorrido.
Claro, luego están las otras cuestiones
que podríamos buscar.
Diga.
No, podríamos buscar incluso un sitio donde hospedarnos que tenga cargador eléctrico y podemos quedarnos a dormir en un sitio donde tengan cargador.
Claro, sobre todo tener previsión de viaje y ver dónde puedes parar en un momento si tienes un problema. Rubén Escobar, jefe del departamento técnico de Clicars, gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE y nos queda media hora por delante en este viernes que cierra casi ya julio, ¿verdad? Estamos a 29 de este año 2022. Hoy puede ser que estés haciendo una cosa y dentro de muchos años sea una tradición. Me explico y abro comillas. Esto se ha hecho aquí siempre, es de toda la vida. Raro es el lugar del mundo, sobre todo en países como España, donde no se escuchen estas dos frases. Bueno, y esa otra que dice, es que es una tradición. Pero ¿quién otorga la categoría y el valor de algo tradicional? ¿A partir de qué instante pasa de ser una actividad singular de un día a convertirse en un acto merecedor de ser fechado, repetido y aplaudido? Pues siempre me ha llamado la atención, quizá porque me interesa casi tanto más la intrahistoria, que diría Unamuno, que la historia con mayúsculas. Y me ha pasado también esta mañana. Mi compañero Carlos Gutiérrez nos comentaba la tradición en este día de las gentes de una localidad de Lugo que ven cómo su fuente, la de su pueblo, convierte el agua en vino. Porque en esta historia sí sabemos el origen, sí sabemos la fecha y sí sabemos la persona que lo ideó. Se trataba de Ezequiel García Rodríguez. Era un recaudador de impuestos, que subraya todavía mala curiosidad, porque yo no imaginaba que este gremio fuera dado a crear actos festivos y populares. Igual era para caer bien. El caso es que en el año 1969 arrancaba la fiesta del Milagro de San Vicente. Y todo porque este hombre pensó que sería buena idea echar la bebida en un enganche de la fuente para que saliera vino por sus tres caños. La cosa gustó mucho y fue el inicio de un evento repetido anualmente. Bueno, de forma irregular en los 80 y 90, pero bastantes veces. Su llamativa estética y el que era muy original, pues hicieron que la fiesta se popularizase. Aquello del vino gratis, imagínate. Ahora se utiliza un sistema de tuberías por asuntos de higiene y para no estropear la vieja y querida fuente. Y también la fecha ya es fija. Es el 29 de julio, tal día como hoy. Día de Santa Marta, patrona además de la hostelería. Así que hoy es el día en el que San Vicente pues puede ver emanar 300 litros de vino de una fuente del siglo XVIII. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué pensará la fuente? Al menos en este caso es una bonita e inocente tradición. Porque no nos engañemos, las seis salvajes, estruendosas, sucias, vulgares, dañinas, hirientes, excluyentes, machistas, racistas, clasistas o simplemente fuera de lugar y de tiempo. Por eso me gusta que las tradiciones buenas, como la de la fuente del vino, sepamos algo más de ellas, saber quién la ideó y de esa forma tener claro a quién debemos esta tradición que, como siempre se dice, es de toda la vida. Vamos a hablar de un compañero de profesión, un amigo que conocí de pequeñito y que me lleva acompañando pues toda la vida. Le encanta viajar en busca de nuevas aventuras, resolver los misterios que el mundo le pone por delante. Este amigo, a quien reconozco de lejos por su inconfundible tupé y por ir acompañado siempre de un fox terrier, tiene ya 93 años aunque tenga cara de niño. Estoy seguro que vosotros también ya sabéis quién es. Hablamos hoy de un personaje llamado Tintín.
Un minuto, Milú, espera. ¡Vaya!
Es una pieza única, el unicornio.
En efecto.
Por 120 francos es suyo, joven.
¿Qué opinas, Milú? Me gustaría regalárselo a Capitán Haddock. Se lo compro, pero por 100 francos.
De acuerdo.
Año se cumplen 80 del comienzo de la publicación de una de sus historias más conocidas, que es la que escuchábamos ahora, El secreto del unicornio. Son 24 las historias de este reportero belga que junto con su perrito Milú nos ha emocionado a tantas generaciones. Yo recuerdo comprar estos cómics en el kiosco de pequeñito y una de Asterix y Obelix y de Tintín. Y es que en España hemos estado siempre muy unidos al tebeo y seguimos estándolo, ¿eh? El próximo 5 de octubre, el Círculo de Bellas Artes de Madrid inaugurará la exposición Ergué de Exhibition, que es una muestra que acercará al público al mundo del creador de Tintín, es decir, el señor Ergué. Para hablar de él, de Tintín, cuento con dos invitados. Uno, además, es un compañero del equipo y el otro un invitado de lujo. El primero es Juan María Villagrán, que aprendió a leer con Tintín, con los mismos cómics que su madre. Le encanta investigar y consultar acerca del reportero belga y amplía su colección con figuras, además de los personajes, con postales, con barajas. Es un lo que se llama tintinófilo. Y le veo yo además un cierto parecido a Tintín. Compañero, ¿qué curiosidades nos podrías adelantar brevemente de Tintín, tú que tienes los cómics?
¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Pues sí, claro, fíjate, John, que se dice que una persona cada 3 minutos compra un cómic de Tintín en el mundo, ¿no? A mí es algo que me encanta. Y eso que a pesar de que pueda aparentar ser un TV infantil, Tintín tiene muchas subtramas adultas, ¿no? Situaciones históricas como la Rusia soviética, el Congo belga, enfrentamientos entre palestinos, judíos. Es que Hergé se documentaba a conciencia con libros, películas, con la propia realidad. Es que fíjate, le dedicó 50 años. Con Tintín es que aprenden muchísimo.
Es verdad, fíjate, recorrió todo el mundo prácticamente y fuera del planeta. Ojo, también estuvo en la Luna.
Efectivamente, sí. De hecho, estuvo en la Luna antes que el ser humano. Llegó 20 años antes a la Luna. Su creador, Hergé, era un visionario. Y es sorprendente ver esos estudios de cohetes, los planos de la Luna o los trajes y las escafandras que diseñó y que fueron tan fieles a aquellos que se usaron luego 20 años después, cuando el ser humano llegó a la Luna. La documentación de Hergé pues fue de lo más precisa.
¡Capitán, me oyes!
Desde luego que te oigo, vaya pregunta. Todavía no estoy sordo, que yo sepa.
Escúchame, capitán. Si quiere seguir viviendo, le aconsejo que se agarre este garfio y suba a bordo.
Yo, volver a bordo de esa especie de cigarro volante, nunca. No cuentes con eso.
¡Ay, el gran capitán Haddock, con su barba inconfundible, con su gorra y con su mala leche!
Genial.
Todos conocemos al capitán Haddock por ciertas cosas y sobre todo por su boca.
Sí, sí, por sus insultos.
¡1,000 millones de mil demonios! ¡Granujas me las pagarán! ¡Venganza!
¡Capitán!
¡Retrógrados, papanatas, trogloditas, banda de caníbales!
¡Alto, capitán, le van a matar!
También luego era de empinar el codo, pero esto es otro asunto. Son insultos atípicos, hay más de 200, y es que en realidad, como se dirigía al público infantil, hicieron como trampilla, ¿verdad?
Sí, 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 además tenía que usar pues eso, un vocabulario apropiado, porque bueno, era un cómic que se dirigía al público infantil, entonces pues él no usa los insultos propiamente dichos, sino pues eso, palabras como un poquito más atípicas, ¿no? Pero que también resonaran cuando uno lee los cómics.
Bueno, y todos teníamos mucho cariño a su perrito Milú.
Bueno, Milú es que es listísimo, ¿no? Siempre dicen que los Fox Terrier tienen algo de inteligencia. Yo creo que por eso Hergé eligió esa raza de perro. Y fíjate que a Hergé no le gustaban mucho los perros. De hecho, pues él tenía un gato. Pero bueno, Milú, el perro de Tintín, que está en todas las historias, en todas y cada una. Y este nombre, además, fíjate, viene de una novia, viene del amor, ¿eh? De una novia que tuvo Hergé, llamada María Luisa, en belga Mary Louise, y que le llamaba pues el diminutivo Malú, y al final la M y el Lu derivó en Milú. Pues de ahí viene, ¿no?
No sé si le caía bien la novia o mal, pero bueno, es otro asunto, pero bueno. Juan María, antes decía yo que tenías una ira a Tintín por el pelo y por lo que os dedicáis, pero ¿esto del pelo de Tintín tiene alguna razón de ser?
Bueno, sí, mira, además me parezco un poco a Tintín, me dedico a algo parecido y además he tenido varios perros posteriores, o sea que algo de tintinófilo sí tengo, ¿no? Y lo del tupé, pues sí, tiene una explicación y se debe a un coche, a un Mercedes. En la primera historia de Tintín, Tintín en el país de los soviets, de 1930, el reportero acelera con un Mercedes descapotable, con Milú de copiloto, y desde ese momento pues se le quedó el pelo así. Tú lees el principio del cómic y le puedes ver con un pelo diferente, sin tupé, y después de este viaje en coche en el Mercedes, ya se convierte en un rasgo permanente de Tintín.
Curioso, qué curioso.
Sí, sí.
Bueno, hablar de Tintín no es algo que hagamos un par de veces, ¿eh? Hay personas que dedican toda su vida a ellos. El caso, fíjate, de un grupo de personas que pertenecen a un grupo de tintinófilos, se llaman Mil Rayos Asociación Tintinófila de Habla Hispana. Tú, Juan María, eres uno de los invitados, pero tenemos a un segundo invitado que quiero yo conocer y que conozca a nuestra audiencia,
sí.
Nino Paredes, presidente de esta asociación Mil Rayos. Nino, ¿cómo es esto de pertenecer en tu caso y presidir una asociación de tintinófilos? ¿Qué hacéis?
Bueno, nosotros en la asociación, en principio la asociación fundamentalmente tiene como objetivo el estudio y la difusión de la obra de Hergé,
Nos gusta analizar al detalle los elementos que aparecen en las aventuras de Tintín y a menudo localizar nuevos elementos que habían pasado desapercibidos. Y de forma paralela a eso, difundir la obra de Yen a medida de nuestras posibilidades.
Yo me imagino que muchas veces incluso habréis tenido que defender por qué Tintín y Hergé han tenido muchas veces gente que les ha criticado por todo tipo de cosas, por política, por xenofobia, por tal, no entendiendo que pertenecían a, y se habían dibujado y se habían escrito en determinados momentos de la historia. Hay que interpretarlo en esos momentos de la historia, ¿no? Y en eso yo me imagino que vosotros habréis tenido que esforzaros de manera especial.
Bueno, yo soy de la idea de que tenemos que analizar los momentos históricos con la mentalidad del momento histórico en el que se realiza.
Claro.
Si utilizamos la mentalidad de hoy para analizar los elementos que ocurrieron, las cosas que ocurrieron en el pasado, entonces todo es susceptible de ser reprobado. Yo desde el punto de vista, hombre, entiendo perfectamente que la mentalidad de hoy ha cambiado, hemos evolucionado, pero no de hace 70 años para acá, es que hemos evolucionado de hace 15 años para acá en otros temas diferentes. Entonces, uh-huh. Efectivamente, yo creo que hay que analizar las cuestiones pensando en el momento histórico en el que se realizaron.
Me han dicho, Juan María, que tiene una colección impresionante este señor, ¿no?
Sí, cuéntale, Nino, cuéntale la colección que tienes allí ya en el jardín, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo coleccionando hace muchos años. Siempre me fascinaron las aventuras de Tintín. Empecé primero de forma sin intención de nada, reuniendo los primeros lomos de tela, y luego empecé a completarla con las primeras ediciones españolas. Y ya a partir de ahí empecé con los diferentes idiomas, libros de análisis de la obra. Y cuando empecé a clasificarlo ya me di cuenta que eso no tenía marcha atrás.
Claro.
Mi colección es bastante extensa. En libros que estén relacionados con Tintín tengo aproximadamente unos 800 volúmenes. Y luego tengo figuras y demás, coches, aviones, figuras, etcétera. Pero entre los libros, que es la parte más importante de mi colección, primeras ediciones españolas y franco-belgas, facsímiles, estudios, biografías. De los 135 idiomas a los que ha sido traducido, tengo 110. Algunos me faltan porque son tremendamente complicados y alcanzan unos precios que los hacen imposibles.
Es curioso la cantidad de gente. Yo tengo amigos periodistas, tengo amigos de otras profesiones. El propio Steven Spielberg era un enamorado de Tintín, que dice que le ha inspirado mucho luego para poder imaginar películas. Y es más, las aventuras de Tintín que rodó Spielberg en 2011 con música de John Williams, que escuchamos hace un rato. ¿Qué te pareció la película?
Pues mira, a mí la película me gustó. A mí me gusta hacer un preámbulo en este tema. En Tintín es papel, pasarlo al formato cine es tremendamente complicado. Creo que Hergé era un artista y creo que Spielberg es un artista. Pero traducir, entre comillas, del formato papel al formato libro, al formato cine, es tan complejo que analizarlo así como a pelo realmente es bastante complejo. La película tiene elementos que me encantaron y algún elemento que no me gustó. Uh-huh. Hay muchas cosas muy buenas en la película. Hay una cosa que no me gustó, por ejemplo, al final de la película hay una lucha de grúas que simula la lucha de espadas entre el caballero de Haddock y su contrincante, pero el pirata Rakan, pero es un poco demasiado hollywoodiense simularlo con la lucha de las grúas y tal, pero en general a mí la película me pareció bastante bien hecha.
Pues fíjate, a mí me gustó sobre todo más el principio que el final. El principio me parece mejor, aunque no soy tintinófilo como vosotros, que sois los expertos. Nino Paredes, presidente de Mil Rayos, que me encanta el nombre de vuestra asociación. Espero veros pronto en uno de esos encuentros, que en breve además va a haber unos cuantos, y podréis disfrutar de uno de los personajes que han enseñado a leer a tantas y tantas generaciones. Un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gutiérrez también era de Tintín.
Yo sí, claro. Yo soy mira, de Tintín, de Mafalda, de Spider-Man, de Superman. Yo soy muy de cómic, ¿eh?
Sí.
Y a mí lo que me falla es cuando de repente un personaje como Tintín, que en mi cabeza tiene su voz, aparece en el cine. Sí, esa voz no me corresponde nunca.
No te corresponde y dices, no me va. Hablando de voces, voces nos han dejado los oyentes.
Hombre, voces estupendas. La de los oyentes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde hoy se ha hablado mucho pues de conciertos, de artistas que uno sigue desde siempre, de esos festivales favoritos. Y, por ejemplo, Ana tiene el suyo.
Pues yo en el concierto que estuve fue en el Status Quo en Alicante y fue impresionante porque al final terminé comiendo con ellos. O sea, al principio, quiero decir. Espectacular. Soy fans total de Status Quo y a pesar de la edad que tienen ya, fue flipante el concierto. Besos.
Besos también para ti, Ana.
Sí, y estatus son muchos estatus.
Hombre, claro. Perdona, son unos clásicos,
cuidado,
¿eh?
Cuidado.
Es una banda, una banda maravillosa, estupenda. ¿Te gustan a ti los Status Quo?
Sí, sí.
Oye,
sí,
¿y Sabina? ¿Te gusta Sabina?
Sí,
bueno,
mucho.
Bueno, pues escucha a Francisco desde Alicante.
Yo no he sido mucho de festivales, he ido a un par de ellos y la verdad que no me han gustado nada. Pero lo que sí que recuerdo es el primer concierto al que fui de Sabina, hará unos 14 años o por ahí, en la Plaza Toros de Alicante. Como fanático de Sabina desde que tengo 12, 13 años, ahora mismo tengo 43, pues allá que me fui con la que es ahora mi mujer, que éramos novios, llevamos muy poquito tiempo, las puertas se abrían a las 9. Y allí que estaba yo a las 6 de la tarde haciendo cola. Y fue un concierto que disfruté, vamos, del minuto 1 hasta que terminó. En aquel momento fue también cuando los Rollins tocaron en España, que anularon varios conciertos y tal. Y nada más salir Sabina, lo primero que hice, aquí estamos todos, no como otro, y no me he caído de un cocotero. ¡Buah!
como dijo Keith Richard, que se había caído un cocotero y por eso suspendieron los conciertos los Rolling. Bueno, los oyentes de Herrera en COPE son tan festivaleros que mira, el Sfín nos ha mandado un mensaje yendo de festival.
Pues nosotros vamos de camino al Low Festival en Benidorm, echando la COPE, y hace dos semanas estuvimos en el Planeta Saudi con Cerrada, para empezar la temporada de festivales, un 10.
Así que, bueno, pues oyentes como Delfín que van de festival en festival y esta época de verano es maravillosa. Vamos a escuchar ahora a Félix, que nos ha llamado desde Madrid, con un concierto muy especial.
Tuve la suerte de ver en Lisboa, en la Expo del 98, a Ringo Starr y su All Star Band, con colaboradores, el guitarrista de Eurythmics, de Procol Harum, el batería de Free, de Cream, Peter Frampton, y aquello sonó de maravilla. Además, tuve la suerte de convencer a un amiguete que solo escuchaba cantautores, le metí el veneno del rock y ya se hizo incurable.
Fíjate, bueno, pero vaya concierto, bueno.
Hombre,
vaya figuras.
Con toda esa gente irrepetible.
Exactamente, irrepetible, efectivamente. Irrepetible. Bueno, ¿y el concierto en el que estuvo Belén?
La época festivalera empezó en mayo con el Warm Up de Murcia, que es uno de los mejores festivales que tenemos en nuestro país, pero sin duda lo pasamos de miedo en el más que este año estaba organizado de 10, en el Planeta Sound de Ponferrada, un festival súper familiar, que es una auténtica maravilla, y ahora nos toca seguir la ruta con el Low Festival de Benidorm, luego llegar al Sonorama en Aranda de Duero, y bueno, las vacaciones son para disfrutarlas, para irse de conciertos y apoyar, por supuesto, a la de este país.
Pues que viva el rock and roll, John.
Efectivamente, claro que sí, como tiene que ser. Donde viene el rock and roll, pero el rock and roll de informaciones en breve mediodía COPE, porque hay mucho que contar. Por ejemplo, fíjate, el 8 de junio Argelia decidía romper el Tratado de Amistad y Buena Vecindad y Cooperación con España, ya lo sabes, te lo contamos aquí por el tema respecto al Sáhara Occidental y la postura de España. Bueno, pues ayer se ha desbloqueado las operaciones bancarias. Pilar García Muñiz, ¿eso qué significa?
Pues, John, así es. Pues significa que los empresarios españoles que tienen relaciones comerciales con ese país, con Argelia, pues van a empezar a operar de nuevo, en teoría. Han sido 50 días realmente muy complicados para todos ellos, según nos han contado. Hoy vamos a hablar con Mario Ponce. El primer día de bloqueo bancario se quedó con el material de construcción que tenía que enviar Argelia aquí. Se quedó con ese material pues bloqueado en nuestro país y hasta hoy. Dice que espera, a partir del domingo, que ya vuelven a abrir los bancos allí, pues a empezar a poder hacer transacciones económicas para poder continuar con sus negocios.
Pues todo eso y mucho más te lo va a contar Pilar y el resto del equipo dentro de un instante. Antes ya sabes que llega tu COPE más cercana.
Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti.
Yo no quiero... Herrera en COPE.
Estar informado.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las persidas o lágrimas de San Lorenzo son las más famosas, pero no son las únicas. Julio también tiene su propia lluvia de estrellas y esta noche es la mejor para verlas aquí en Madrid. Enseguida te voy a contar más sobre esas llamadas deltas acuáridas. Pero antes, si hace unos minutos hablábamos de cómo afecta el calor a los coches y te hemos dado algún consejillo para que no te quedes tirado en la carretera, por cierto, vigila el aceite y el agua. El aceite también es muy importante. Ahora quiero hablarte de lo importante que es también que controles el efecto que el calor tiene en nuestro propio organismo y pongas todos los medios para que, por ejemplo, el calor pues no te impida tener un descanso reparador, dormir a gusto, eso que todos necesitamos, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, John, es que un día más, como estamos contando, seguimos en alerta amarilla, sin poder dormir bien, y es en estos momentos cuando más nos acordamos de esas personas que nunca pueden dormir como deberían. Por ejemplo, las personas que padecen EPOC, una patología que sufren 1 de cada 10 mayores de 40 años en España. Para ayudarles en esta difícil tarea del descanso, tienen la ayuda de BIO, una unidad de regeneración celular que actúa sobre nuestro organismo sin darnos cuenta mientras dormimos, John.
Adolfo Albistur es director de comunicación de BIO, amigo del programa, y quien te puede explicar mejor, porque hablamos de EPOC, pero ¿para qué otras patologías se recomienda el uso de BIO? Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, las patologías son muy diversas. Las respiratorias es evidente, ¿no? Porque cualquier persona que tiene problemas respiratorios, el estar respirando factores patógenos como son temas que dan alergia, que dan asma, que da todo esto, pues es muy dañino para ellos, ¿no? Nanopartículas, todo esto. Pero es que además lo que hace BIO, como genera un aire ionizado, que es un aire lleno de electrones, para entendernos, que no tiene ningún tipo de efecto secundario, todo lo contrario, es el que genera la naturaleza de manera natural, ¿no? Cuando hay una tormenta, cuando estamos cerca del mar. Bueno, pues lo que hace también es que para todas las personas que tienen estos problemas respiratorios, pues le vaya muchísimo mejor, ¿no? Y simplemente durmiendo, ¿no? Pero también para problemas de tema de circulación, ¿no? De esa microcirculación, ¿no? Ya que la hemoglobina, al respirar este tipo de aire muy oxigenado, lo que va a conseguir es que vaya eso con oxígeno, ¿no? Entonces, problemas respiratorios, problemas también circulatorios y también para la dolencia. Normalmente una dolencia va asociada a una inflamación, ¿no? Si nosotros oxigenamos bien y hay buena circulación, esa inflamación baja y la dolencia también remite.
¿Y por qué es tan importante, Adolfo, que descansemos bien para poder tener un buen día?
Pues mira, los médicos, una de las cosas que nos preguntan siempre es qué tal descansas, ¿no? Porque el cuerpo necesita no solamente dormir, sino necesita descansar, es decir, tener una reparación celular cuando dormimos. Por eso es tan importante y por eso, gracias a BIO, teniéndolo en nuestra habitación, teniéndolo en nuestra casa y generando ese aire ionizado, vamos a conseguir que simplemente, aparte de dormir mejor, que eso ya es un gusto porque te levantas al día siguiente
como nuevo,
mucho mejor, sí. más como nuevo, efectivamente, pues además vamos a tener ese sueño reparador y vamos a ir reparando nuestras células, mejorando muchísimas de las funciones celulares que nuestro cuerpo necesita.
Claro, la pregunta ahora que todo el mundo se está haciendo, que todavía no tiene BIO, que ya vamos tarde, porque hay que tenerlo ya en casa, dicen, ¿dónde podemos localizar y qué ventaja tenemos los oyentes de COPE? ¿Qué les dices?
Pues mira, lo importante es que nos llaméis para que nos contéis vuestro caso y os expliquemos, ¿no? Una persona que os asesore, os diga, mira, pues tú tienes EPOC, tienes asma, tienes alergia, tienes apneas, te vamos a asesorar. Es un número gratuito, pero además, si al final os decidís en comprar, vais a tener procedente de COPE y en verano un 25% de descuento. Teléfono gratuito de BIO, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Lo voy a decir yo, 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO, siempre es un placer. Gracias.
Un placer enorme. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos.
Y voy a repetir, ya sé que estás apuntando, 900-730-122. Y ahora, mientras terminas de apuntarlo, hablamos de las deltas acuáridas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Desde Ahorramás hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el cordero recental por cuartos o medios, por solo 9,99 euros el kilo. O la barra campesina de 270 gramos aproximadamente, por 0,65 euros la barra.
Déjate abducir por Ahorramás.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las citas ineludibles para los aficionados a los fenómenos astronómicos. Hablamos de las deltas acuáridas, que nos visitan cada año desde mediados de julio hasta mediados de agosto, pero que alcanzan su mejor visibilidad precisamente en estos días, ¿verdad, Gloria?
Y en concreto, John, esta noche. Y parece además que este año es uno de los mejores para observarlas. Nosotros queremos saber qué lugares de Madrid son los más apropiados para ir esta noche y si hay algún truco para que no se nos escape ninguna.
Pues para eso hay que preguntar al que sabe, que claro, es Roberto Bravo, fundador de Astroafición. Roberto, ¿exactamente cómo se producen estas delta acuáridas? Lo primero de todo.
Hola, buenos días. Pues las delta acuáridas, igual que todas las lluvias de estrellas, son restos de un cometa. Estos cometas, que son bolas de roca y hielo, cuando se acercan al Sol por el propio calor del Sol, se van deshaciendo y se van rompiendo y van dejando a su paso una nube de restos. Y es la Tierra la que periódicamente, pues son las mismas fechas, siempre todos los años se repiten, atraviesa por ese rastro que dejó el cometa y nos llevamos por delante esas pequeñas partículas que dejó. Yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como cuando vas en el coche y te llevas un mosquito por delante. Bueno, ese mosquito sería la partícula del cometa que estaba flotando tranquilamente y somos nosotros, es la Tierra la que atraviesa por ahí y se lo lleva por delante.
Qué bien explicado, ¿eh?
Sí.
¿Y dónde tendríamos que ir, a qué lugares de la Comunidad de Madrid para poder verlas bien esta noche, Roberto?
Bueno, pues esta es una lluvia de estrellas que proviene desde el sureste, de la constelación de Acuario, por eso el nombre de esta acuáridas. Es justo una constelación que brilla muy poquito, pero no hay que confundirse, aunque vienen de esa zona, un trocito del cielo hacia el sureste, es justo esa zona en la que menos recomendable es mirar, porque parece que vienen de ahí, con lo cual si estamos mirando justo ahí, las vamos a ver con una estela muy cortita, porque están viniendo hacia nosotros como de frente, y entonces no vemos estelas largas y son menos llamativas. Entonces lo ideal siempre es mirar a cualquier otro lado, menos justo hacia de donde provienen, ¿no? Entonces pues podemos mirar hacia el noreste, hacia el noroeste, hacia cualquier zona, y sobre todo intentando dejar pues la contaminación lumínica de Madrid a la espalda, ¿no? Porque al final cuanto mejor sea el cielo, más oscuro, pues más estrellas fugaces podremos ver.
Claro, te vas a la sierra, por ejemplo, y vas a verlas infinitamente mejor. Pero hablando de ver, las Perseidas son las más famosas. Esas todo el mundo decimos, llegan las Perseidas y tal. Pero estas, curiosamente, dejan, las de esta noche, estelas más largas y más duraderas, según me dicen, ¿no? ¿Y esto por qué?
Sí, las delta acuáridas pues tienen el problema de que son como las teloneras de las Perseidas, que son las famosas de agosto.
Sí.
Entonces, muy poca gente las conoce, pero es una lluvia de estrellas muy activa. No es la primera del año, pero es la cuarta del año. Y, bueno, pues este año tenemos la suerte de que coincide que justo ayer fue la luna nueva. Entonces, estos días la luna no nos va a molestar, vamos a tener un cielo más oscuro y vamos a poder ver muchas más estrellas fugaces. Y, en cambio, las Perseidas, que son dentro de 2 semanas, coincide justo con la luna llena. Entonces, al final, la luz de la luna pues es contaminación lumínica, natural, pero contaminación lumínica y oculta gran parte. Entonces, este año van a ser incluso mejores y más agradecidas de ver que las Perseidas.
Oye, ¿vosotros hacéis como la mayoría de los humanos que no somos tan aficionados lo de pedir un deseo?
Bueno, hay que llevar una lista, porque como nosotros estamos todas las noches de observación y trabajando, claro, al final vemos muchas y no vale con pedir uno.
Os habéis quedado ya sin deseos que pedir, ¿no?
Eso. No, pero bueno, siempre como nos pilla de observación trabajando, pues nos dedicamos a enseñar el cielo a la gente con telescopios y demás, pues estamos siempre pues pendientes de apuntar el telescopio, de explicar el cielo, y la verdad es que somos los que menos vemos siempre, ¿sabes? Siempre nos pillan a la espalda.
Cosas que pasan en la vida, ¿no? Tanto enseñar a los demás y te pierdes justo la estrella fugaz. Pues Roberto Bravo, fundador de Astroafición, que fíjate qué afición más bonita, ¿no? Seguir a los astros en ese recorrido. Gracias y un abrazo.
Por suerte convertirla en un trabajo, así que encantado de enseñar el cielo. Muchas gracias a vosotros.